Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues 5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Como cada martes, abrimos la ventana ya a la psicología con nuestro Piensa en Positivo. Eloide Valverde, buenas tardes de nuevo.
Ya buenas tardes, fíjate la mañana que se me está haciendo muy corta. Eso está bien, ¿eh?
Eso está bien. Castillo Benita, buenas tardes, Castillo.
Hola, buenas tardes.
Ya más recuperada, ¿verdad?
Sí, ya. Fríos. Madre mía, ya sí puedo hablar perfectamente. Habla.
Es que, bueno, el resfrío una vez al cada invierno toca. Y cuando toca, pues hay que pasarlo y ya está.
La verdad es que es así y además hay que ver qué desagradable.
Es tan malo.
Qué desagradable.
Bueno, pues retomamos nuestro Piensa en Positivo y lo hacemos hoy hablando de dependencia emocional, ¿no?
Sí. Bueno, la dependencia emocional se caracteriza y porque la persona que es dependiente emocionalmente de otra tiene una necesidad extrema de afectividad por parte de la otra persona. Entonces, llega a ser algo que condiciona tanto la vida de la persona que es dependiente emocional de la otra, como la vida de la otra, de las dos personas, tanto la que es dependiente como la que es dependida de la otra, ¿no? Entonces, las personas dependientes emocionalmente, pues son normalmente, se da este tipo de problema, se da en las relaciones de pareja, aunque también puede darse en las relaciones de amigos, y también puede darse en otro tipo de relaciones, incluso con hermanos o incluso con cuidadores, ¿no? O sea, el cuidador o la persona enferma que es dependiente emocionalmente para todo de su cuidador, ¿no? Lo que sí es verdad es que donde más se manifiesta y donde más problemas posiblemente pueda llegar a causar, porque se da con más probabilidad, son en las relaciones de pareja, ¿no?
Entonces, pero no está suscrito a ese ámbito,
no,
solamente.
Efectivamente, ¿no? No está suscrito. En esa se hace más evidente por la cantidad de problemas que acarrea a las personas, a la pareja, y porque termina pues minando totalmente la relación entre ellos, ¿no? E incluso pues llega a tener pues ciertas manifestaciones violentas, ¿no? Y a causar verdaderos problemas y daño psicológico, pues, no solo físico, ¿no?
El inicio de otro tipo de
conducta violenta, efectivamente, ¿no? Pero sí que es verdad que la dependencia emocional, o sea, esa necesidad afectiva de que la otra persona me quiera por encima de todo y que la otra persona no viva nada más que para mí y condicionándole la vida total y absolutamente, se da sobre todo en pareja, pero puede darse, como he dicho antes,
en el ámbito de la amistad, de la familia, de esas personas dependientes, enfermas, de su cuidador o cuidadora, ¿no?
Se puede dar incluso una dependencia emocional de los padres o de la madre, que también se manifiesta mucho en las madres, de sus hijos, o sea, y entonces, claro, conlleva y acarrea verdaderos problemas y verdaderas situaciones muy dolorosas, tanto para la persona que tiene ese tipo de problema como para la otra persona que también se ve afectada por la persona dependiente, ¿no?
Y Casti, ¿por qué aparece esto en, ya que lo has mencionado tú, fundamentalmente en la relación de pareja? ¿Cómo viene a producirse?
Normalmente la persona que tiene necesidad de esa afectividad tan extrema, pues es una persona que tiene baja autoestima, son personas con baja autoestima, con muchos miedos, sobre todo el miedo al rechazo, o sea, si esta persona no me quiere, nadie me querrá. Ahí entran en algunos mecanismos peligrosos, ¿no? Porque la persona llega a confundir lo que es esa dependencia mía como la proyectan en los demás, o sea, la proyectan en el sentido, no, esta persona es que no es nada sin mí, o sea, hacen una negación de su problema y su problema lo traslada a la otra persona. O sea, entran en un mecanismo psicológico muy peligroso en el que la persona no reconoce esa dependencia y lo que cree es que la otra no se puede ir porque ¿dónde va la otra? O sea, empieza como a hacer una especie, a acosarla.
A reclamar esa atención.
Esa atención, ¿eh? Exactamente. Y entonces se inicia normalmente, y la tienen normalmente personas con baja autoestima, con baja tolerancia a la frustración, personas que carecen de inteligencia emocional, personas que no son capaces de relacionarse con los demás de forma normalizada, no tienen asertividad, con lo que terminan, por eso terminan polarizando mucho su conducta, son inhibidos en algunos casos y no expresan qué es lo que les pasa, ni manifiestan cuáles son sus problemas, ni manifiestan cuáles son sus necesidades, y por otro lado, pues con la persona de la que depende, pues estallan en conductas agresivas, ¿no? En las que le hacen demandas excesivas de todo, o sea, es que yo te necesito, es que no estabas para no sé qué, es que fíjate lo que me ha pasado porque tú no estabas, ¿eh? Entonces son personas que constantemente, ante cualquier situación, proyectan su problema en la otra persona, como tú no estabas, fíjate lo que me ha pasado, como tú no me dejaste tal cosa preparada, fíjate en lo que sé, es que me estás provocando, es que tú no estás pendiente de mis cosas. Entonces reaccionan con ellas con muchísimos sentimientos de ira, precisamente a la persona de la que depende, ¿no? Si hacemos una especie de reflexión o nos fijamos en determinadas cosas, muchos cuidadores que se preguntan cómo la persona a la que cuidan reacciona con todo el mundo de forma amable y con ellos reacciona con mucha ira y siempre con constante demanda, porque las personas dependientes son personas que tienen ese tipo de conducta, o sea, se vuelven en cierto modo egoístas y en cierto modo pues son personas que proyectan todos sus miedos y todas sus frustraciones en la persona que los cuida o la persona que está pendiente de ellos y que los quiere, ¿no?
Es su manera de reaccionar ante...
Y eso, en ese también muchas madres también reaccionan de esa manera con sus hijos. Muchas veces es que como no sé cuánto y los culpabilizan. Es cuando culpabilizamos al otro de todos nuestros problemas, porque dependemos de todo para la otra persona. O sea, para nosotros estar bien y para nosotros sentirnos seguros, y para nosotros me refiero a las personas que son dependientes, sentirse bien, sentirse seguro, sentir que están en calma, sentirse que todo es que en todo momento yo tengo que estar sabiendo lo que hace la otra persona, y la vida de la otra persona se tiene que enfocar y desarrollar totalmente en la línea en la que yo me sienta cómodo. Uh-huh. Y por lo tanto, si la persona no hace tal cosa que yo considero que yo soy lo prioritario, pues entonces ya estoy molesto. Y si yo veo que esta persona pues me habla de alguien como cercano a ello o tiene amistad con otra persona que a mí me molesta, que a mí no me agrada, pues también me molesta, porque como yo no sea lo primero de su vida, yo ya estoy muy mal. Porque no porque yo sea lo primero de su vida, sino porque yo interprete que hay otras personas que también son importantes para esta persona. Y entonces ya eso pues me le crea a la persona dependiente una inestabilidad emocional muy grande, que la pone muy enfadada y que la lleva se frustra, y como no sabe manejar eso, pues ya aparece pues la conducta agresiva o inadecuada, ¿no?
Eso sería un poco el perfil de esa persona dependiente. También podríamos hablar, Casti, de un perfil de persona de la que se es dependiente. Si la dependiente tiene baja autoestima, en el otro lado podrían ser personas con gran personalidad.
Efectivamente. ¿O? Normalmente pasa que las personas dependientes buscan siempre unas personas con unas características de fortaleza. O sea, son personas con mucha competencia social, con buena autoestima, muy asertiva. O sea, ellos intentan compensar. Lo que pasa es que lo triste de esto es que las personas que tienen esta dependencia y que son carentes de habilidades en muchísimos sentidos, tanto en la gestión de emociones como en las vidas sociales, integrarse socialmente, pues cuando empiezan a actuar de esta manera con las personas de las que ellos dependen, termina minándole la autoestima, termina un poco llevándola
arrastrándolo, ¿no?, a su terreno.
Efectivamente, terminan así, sacando pues a la otra persona también o lo más o unas conductas también inadecuadas, agresivas o inhibidas, o terminan bajándola a que la otra persona termine en una depresión.
Pero claro, es un grave problema, porque esas personas que tienen una autoestima realmente importante, que van por la vida o tienen una actitud positiva, bueno, es que peligra su estabilidad emocional.
Claro, es que hay, por supuesto, y además no, hay muchos casos de personas que son personas con una sana autoestima, con una gran competencia y personalmente y socialmente, que saben manejarse, que han sabido durante toda su vida gestionar todas sus emociones con unas buenas capacidades para desenvolverse en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Y llegan y que encuentran un tipo de personas así, en las que llegan pues a acapararle ya tanto la vida y a condicionársela tanto, que es que la persona termina pues sumida en una depresión, y además no se reconoce muchas veces, o sea, no me reconozco, llegan a expresar, no me reconozco, porque yo antes era una persona de esta manera y he terminado siendo o estoy siendo aquello que yo no quiero ser. Y además, porque como el ciclo en el que se entra es la confusión del verdadero amor o con la posesión, pues claro, ahí entramos en un mecanismo muy peligroso en el que se hace mucho daño, y mucho daño psicológico, se puede llegar al trauma. Uh-huh. Y eso es, ya son
palabras
mayores, ¿eh? Entonces las personas dependientes también son personas que necesitan constantemente saber dónde está la otra persona, controlarle totalmente su vida. Y además empiezan por poquito, y como la otra persona ceda para que se tranquilice, esto es como una bola a la que se le van pegando cosas. Cada vez la bola es más gorda y cada vez la persona controla más la vida de la otra. Y, uh-huh. y la verdad es que al principio parece que no se está causando un daño, y termina haciéndose un daño verdaderamente terrible.
Uh-huh. ¿Llega la persona dependiente a darse cuenta que está del grado de su dependencia, o en su mundo no percibe esa actitud?
No lo percibe.
No llega a percibirlo.
Como he dicho antes, proyecta, o sea, su situación es la que proyecta en la otra persona. O sea, es que le hace como ver a la otra persona que la que de verdad lo necesita es él. Es la otra persona, perdón. Que sí, me explique,
o sea, la capacidad, claro, de darle la vuelta.
Exactamente, se le da totalmente la vuelta, y entonces la persona termina pues proyectando todas sus frustraciones, todos sus miedos, todos sus problemas en la otra persona. O sea, eres tú la que no te das cuenta que me está condicionando a mí, eres tú la que no me dejas vivir, eres tú. ¿Por qué se hace eso? Porque eso es, la persona está haciendo una negación de su problema. Le da tanto miedo verse a sí misma con esos problemas que los proyecta en la otra persona. Y además, cuando la otra persona le dice, tú tienes estos problemas, se enfadan muchísimo y le dicen que no, que lo que le está es destruyendo, tú lo que quieres es destruirme, tú lo que quieres es terminar conmigo, tú lo que buscas es que yo no esté bien. O sea, es todo lo contrario. O sea, lo que la persona dependiente tiene, normalmente más peor o más grave, no es solo ya su dependencia, sino esa incapacidad que tiene de no verse a sí misma así. Uh-huh. Porque si tuvieran la capacidad de verse a sí misma, pues entonces
podría reaccionar,
¿no? Efectivamente. Pero la persona no es capaz de reconocer que el verdadero problema que está de verdad haciendo daño a la relación es ese. Uh-huh. que son ellos mismos. Y de hecho, cuando la persona quiere romper la relación, sobre todo en las relaciones de pareja, se da en amistades también, pero cuando la persona quiere romper la relación, ya llega, ya se llega a la agresión y se llega y se puede llegar a situaciones verdaderamente muy dolorosas, incluso pues agresiones fuertes, ¿no?
Es que tiene unas derivaciones peligrosas, porque había que poner freno cuando...
Pero ¿cómo? Eso sí. Te iba a preguntar, ¿cómo sí, se no, puede cortar sí. esa relación claro. de dependencia o de qué manera, cuando se dan cuenta de ello, cómo se puede atajar eso?
Bueno, trabajar aquí es muy difícil, porque tú no se puede trabajar con una persona dependiente emocionalmente si ella no reconoce que lo es. Entonces, es una tarea complicada. ¿Qué puede hacer la otra persona? La persona que ve que hay una persona, que la persona con la que con la que tiene una relación es totalmente dependiente de ella. Lo primero es no seguir reforzándole sus conductas. Voy a ir a tal sitio y voy a ir, se enfade o no se enfade. Yo tengo unas relaciones de amistad y voy a hacer esto, se enfade o no se enfade. Y detectar cómo iba, y ir reflexionando y detectando en qué situaciones la persona está dejando de hacer cosas que antes hacía. Uh-huh. Y entonces ponerle freno a eso. O sea, no, yo soy así, tengo esta cosa y la voy a hacer. ¿Me controla el móvil? Pues no le voy a dejar que me controle el móvil, porque el móvil, aunque no tenga nada que tenga que ocultar, pero algo privado. ¿Eh? Pues si la persona pues le molesta que yo me vaya con un amigo, pues tengo que soportar que le moleste que se vaya, que yo me vaya, pero yo me voy a ir. O sea, porque si empiezo a hacer lo que a la otra persona le molesta que yo haga, terminaré haciendo todo lo que la otra persona quiera. Y además, esto es como un saco sin fondo, donde la otra persona nunca está satisfecha, porque la otra persona tiene un problema serio. Y los problemas no son lo que tú haces o dejas de hacer, es que la otra persona tiene un problema que no ha resuelto y tiene que resolverlo, uno o varios problemas. Y entonces, da igual lo que haga, la otra persona se seguirá molestando, porque la primera que está molesta con su vida es ella. Entonces, entra en el juego o entra en esa dinámica en la que yo voy a intentar que la otra persona no sufra, que la otra persona no lo pase mal, que la otra persona no me haga tanto reproche, y a veces se siente más feliz o se siente más cómoda. O sea, dejar de hacer cosas pensando que con eso vamos a contribuir a que la otra persona se sienta mejor es un error, porque simplemente una satisfacción momentánea que dura muy poco, porque no es lo que, vuelvo a repetir, porque no es lo que yo haga o deje de hacer, es que la otra persona pues tiene problemas psicológicos que tiene que resolver.
Y Casti, yo me pregunto, ¿cuesta trabajo a la persona que tiene esa dependencia emocional salir del atolladero? Porque claro, es que sería lo ideal, vamos, para que esa relación entre pareja, entre familia, entre amigos funcionase, ¿no? ¿Cuesta trabajo?
Sí, cuesta trabajo, y además depende también de la edad de la persona y de cuáles sean las causas por las que la persona ha llegado a tener esa dependencia emocional, porque claro, puede haber varias causas o múltiples causas, y normalmente tiene que ver mucho con el estilo educativo de sus padres y tiene que ver mucho con la vivencia que la persona ha tenido en su infancia y luego en cómo ha ido sabiendo gestionar eso durante la adolescencia y cómo ha establecido sus primeras relaciones, tanto de amigos como de compañeros de clase, como luego después sus primeras relaciones de pareja, cómo han sido también las relaciones que se han establecido en la casa, que han establecido sus padres, y claro, eso está asentado sobre la escala de valores que cada persona tenemos. Y claro, si eres joven, modificas quizá tus valores o tu código moral, pues no es muy costoso para la persona, pero claro, cuando eres mayor, pues cuesta más trabajo, porque está muy reforzado en determinadas cosas. Y si siempre que has establecido relaciones, tanto de pareja como de compañeros, como de amistad, lo que sea, tú te has manejado con este tipo de cosas, de esta manera, acaparando siempre a la otra persona y condicionando siempre la vida de otro, pues cuesta porque y además cuesta porque, claro, identificar y cambiar cosas.
Y ya hay unos hábitos adquiridos en cuanto a esta dependencia.
Exactamente, es complicado. Hombre, lo que pasa es que sí que decir que no se puede cambiar.
Nada es imposible.
Nada es imposible.
Pero bueno.
A lo mejor cuesta más trabajo, a lo mejor es mucho más costoso para la persona, pero se puede modificar. La conducta se modifica y el hábito se modifica siempre que la persona tiene esa motivación, esa necesidad y además quiere. O sea, eso de querer es poder, está ahí, ¿no?
¿Y se podría hablar casi de distintos grados de dependencia emocional? Porque
claro,
a lo mejor en un grado mínimo tampoco sería tan nefasto.
Efectivamente, ¿no? O sea, es que normalmente las personas cuando empiezan a ser dependientes emocionalmente empiezan por muy poquitos,
claro,
por muy poquitas cosas. O sea, tal vez pues la necesidad de que me llame y que yo sepa que está en tal sitio, o la necesidad de que tal cosa. Entonces, pues claro, la persona empieza por poquito, pero claro, en la medida que esa conducta, que es totalmente inadecuada y además totalmente destructiva para la persona y para las dos, pues empieza a ganar en refuerzo, porque he conseguido esto, ya sé que me llama, ya lo tengo conseguido. Ahora, como estoy insatisfecho, pues necesito otra cosa más y voy como subiendo poquito a poquito una escalera, peldaño a peldaño. Entonces, uh-huh, claro, la conducta cada vez más reforzada, cada vez necesito más cosas y cada vez necesito más, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede hablar de género en la dependencia emocional, hombre, mujer? Ahí...
Hombre, normalmente en las relaciones de pareja, normalmente en las relaciones de pareja, los hombres son más dependientes que las mujeres. Luego sí que es verdad que en cuanto a las relaciones de amistad y de las relaciones de cuidadores, como las mayores cuidadoras
la
mayor cantidad de cuidadoras somos mujeres, pues entonces claro, en cuanto a los cuidados de los hijos, dependientes emocionalmente de los hijos, también hay mujeres dependientes emocionalmente de sus parejas, también la hay, pero no tanto, por lo menos según los datos estadísticos que hay. Pero si, por ejemplo, hay mujeres totalmente dependientes de la persona a la que cuidan. Y de hecho, hay casos en los que las mujeres, cuando pues se van los hijos, sufren muchísimo más lo de la ausencia de los hijos, el nido vacío que se le dice. Y también cuando se muere la persona a la que han cuidado. O sea que eso está ahí. En las relaciones de pareja, pues las relaciones de pareja, dentro de que nosotros también podemos ser dependientes emocionalmente de nuestras parejas, sí que es verdad que los hombres, sobre todo los hombres, esto está también polarizado, ¿eh? Porque los estudios que hay, parece que los jóvenes, y en eso no hay diferencia entre chicas y chicos, son actualmente más dependientes emocionalmente de sus parejas que los que son de mediana edad. Los mayores también son más dependientes de sus parejas emocionalmente y ahí ganan los hombres, a nosotras.
Bueno, pues es un dato a tener en cuenta.
Sí, los hombres a partir de los 50, 60 años son más dependientes de sus parejas que nosotras. Y en cambio los jóvenes, los estudios que hay recientes, por eso son tan alarmantes o están causando tantísimas preocupaciones, porque los jóvenes de hoy en día son dependientes emocionalmente unos de otros y además lo pasan muy mal y por eso está subiendo mucho.
Pero
lo que es la agresión.
El varón con respecto a...
Ahí no hay diferencia entre sexos, ¿eh?
No
parece
hay diferencia,
ser.
¿No?
Pero que este grado de dependencia, que aunque sea en un grado mínimo como ha hablado antes, es desaconsejable siempre, ¿no? No
claro,
debería existir.
Efectivamente. Pero... Además porque la dependencia emocional está relacionada con mucho... problemas psicológicos situaciones que y emociones que dañan. O sea, la dependencia emocional es miedo exagerado. El miedo exagerado a ser abandonado, ¿eh? Y entonces eso también tiene otro mecanismo muy peligroso, que son los celos.
Van unidos casi siempre,
¿no? Van unidos. Y claro, eso es como una serie de condimentos que lo que hacen es que cuando se juntan sacan lo peor de la persona. Lo peor de la persona. Y además, porque los seres humanos también somos en ese sentido un poquito, muchas veces también complicados. Muchas veces el decirnos a alguien, no puedo vivir sin ti, parece que no agrada. O sea, sentir, no puedo vivir sin ti. Mira, me controla no sé qué porque me quiere mucho. Eso,
pero claro, eso puede ser un momento de pasión y ahí está bien, pero que no sea no puedo vivir sin ti siempre,
de
¿no?
Pasión, o de pasión o de posesión
porque, pero bueno, una cosa es un sentimiento importante hacia esa persona de amor, de cariño, pero que queda ahí, ¿no? Y no la posesión, ¿no? El querer ya, pues
lo que pasa es que
¿dónde está la barrera esa,
es,
¿no?
Exactamente,
ahí.
Es que cuando empezamos a andar caminos peligrosos o tenemos una conciencia muy clara de lo que estoy haciendo o de lo que digo, por qué lo digo, o puedo entrar a informar a la otra persona de determinadas cosas que parece que la otra persona siente que tiene permiso. Y entonces ahí empezamos a andar los caminos peligrosos. Y eso, claro, tal vez cuando la persona tiene una madurez psicológica bastante
fuerte, ¿no?
Tiene buena asertividad, es muy competente, ¿eh? Y muy hábil socialmente y madura, ¿eh? Pues la persona es capaz de ir delimitando tanto su conducta como la conducta de la otra persona hacia ella. Pero cuando hablamos de gente joven o hablamos de personas que ya vienen con determinados problemas desde la infancia o que lo adquieren más tarde, pero que tienen baja autoestima, que carecen de herramientas para gestionar determinadas situaciones, que han aprendido a resolverlas de determinada forma y siempre de la peor manera, ¿eh? Pues entonces el que me diga a alguien yo no puedo vivir sin ti, a ver qué me lo está diciendo.
Claro. Ya hay que ponerlo ahí en entredicho.
A ver, ¿no? Qué me lo está diciendo, ¿eh? Porque menuda carga me está poniendo encima de la espalda. Claro. O sea, uno debe de querer tanto a los que quiere que querrá que sean capaces de vivir sin ti.
Claro.
O sea, tú no puedes depositar una responsabilidad tan grande sobre la otra persona que tú quieres. O sea, decirle a otra persona, yo no podría vivir sin ti. Madre mía, ¿qué me estás diciendo? ¿Eh? Por favor, sé capaz de vivir sin mí. Yo te quiero muchísimo, pero por favor, tú sé capaz de vivir sin mí, porque si a mí me pasa algo, yo quiero que tú puedas vivir.
Claro,
o si yo te dejo, tú tienes que vivir sin mí.
Es que hay que ser realistas y, hombre, y pensar
claro, que en un principio se da como un mensaje claro, positivo, pues puede ser todo lo contrario.
Y es que eso es todo lo contrario, claro. Eso puede sonar muy bonito.
No, si es lo que yo me refería antes, que podía ser un momento así álgido, pero que no es para tener una vida, digamos, en que no puedas estar sin esa persona porque es totalmente que la quieres poseer, ¿no? Eso ya es lo malo. Lo malo es eso, ¿no?
Claro, porque, fijaros, una de los problemas graves en los que deriva una persona o los que puede llevar a tener en los que puede derivar una dependencia emocional es que la persona que es dependiente emocionalmente pueda caer en una depresión grave o pueda ser una persona que sea capaz de cometer un acto hasta delictivo.
Sí, o sea, el tema es complicado.
Sí, el tema no es un tema baladí, es un tema muy serio y la verdad es que debemos de enseñar a los niños y a los jóvenes a que sean capaces de ser totalmente autónomos en cuanto incluso a las relaciones que mantienen con otros, a saber gestionar las emociones. Otro día hablaremos de emociones, pero sí que es así. O sea, yo debo de enseñar y debo de aprender a vivir no siendo dependiente emocionalmente de nadie. ¿Eso qué significa? ¿No querer a nadie? No, es querer, pero querer bien.
Y porque querer, se comparte sentimientos gratis, y cariño
querer
y,
gratis.
Y se comparte, no se posee, ¿no?
Claro.
Es un que, intercambio claro, entre uno y
que,
otro, ¿no?
Es que yo te quiero, pero te quiero gratis. No te quiero condicionándote la vida y haciendo que tú seas como yo quiera, porque yo necesito que tú seas como yo quiera para que yo me sienta bien, porque en realidad tampoco es verdad. O sea, es que cuando una persona necesita condicionar la vida de otro para sentirse feliz, es que no va a ser feliz de ninguna manera.
Nunca va a encontrar esa satisfacción.
Exactamente,
total, ¿no?
Porque lo que tiene es que resolver un problema. Y en el momento, y fijaros, para que una persona dependiente emocionalmente, como estábamos hablando, pueda resolver su problema, tiene que tener conciencia de que ese problema lo tiene.
Claro. Eso es fundamental, porque si no.
Exactamente, y ese problema lo tengo en el momento que me dé cuenta que yo siempre me enfado cuando la otra persona toma una decisión que a mí no me gusta. O cuando la otra persona, pues, le gusta estar también con otras personas que no sea yo.
Ahí
y cuando la otra persona tiene otros amigos que no soy yo. Y cuando la otra persona le gusta hacer cosas que no sea siempre todo conmigo. Entonces, en el momento en que eso a mí me produce un malestar que me pone muy alterado, yo tengo un problema serio. Y debo de aprender a solucionar ese problema.
Es importantísimo saber reconocerlo, que como decía Casti, pues no es fácil y en este tipo de personas no suele ocurrir. ¿Se nos queda algo, Casti?
Pues yo diría que debemos de aprender a amar a las otras personas, tanto a nuestras parejas, como a nuestros amigos, como a nuestros hijos. Debemos de aprender a amarlos de forma sana, o sea, no condicionándoles la vida, aprendiéndolo a respetar lo que ellos hacen y también pues nosotros a ganar en autoestima, a ganar en autoconcepto, en nuestro autoconcepto, y a saber que eso nos ayuda a ser felices. Uh-huh. Porque nos quejamos mucho de que ser adicto a una sustancia es algo complicado, pero ser adicto a una persona, claro, también lo es.
También lo es. La adicción es la misma y el daño puede ser casi similar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Casti, dependencia emocional en el día de hoy. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Esta interesante charla. Nosotros nos vamos, pero todavía nos queda otra entrevista más, musical. Así que a nuestros oyentes.
Nos queda una entrevista musical, porque yo no lo sabía, Laura.
Pues ya sabes que te tiene que
quedar. Pero bueno, que yo estoy encantado, ¿eh?
Pues continuamos.
Radio Priego 107.0.